Buenas noches, bienvenidos, esto es Sin Editar. En nuestro programa, acabamos de descubrir que es programa quincenal. Pues aquí estamos de nuevo, los mismos de siempre y los que están por llegar. Si escucharon el programa de la semana pasada, qué bueno. Y si no, pues ya saben dónde lo pueden encontrar. Comencemos. ¿Qué nuevas traes?
Pues ninguna. Cuando menos ya estoy más tranquilo del tema de la oficina, ya lo arreglamos. Pero
no lleves trabajo a tu casa, güey.
No, por eso me lo traje aquí.
No, que la chinga.
A los estudios de grabación de Toto Records.
Estos estudios de grabación tan perrones.
Oye, hablando de escopetas voladoras, me dice el Pablo. Lo que pasa es que cuando te marqué, le puse, vivíamos en el carro, le pongo llamar Toto. Tengo dos números de Toto. El, no sé, tu cuñado, le pongo Toto, y luego, y Jaime Eduardo Beltrán. Y me dice, mi tío Toto se llama Jaime Eduardo. No sabía cómo te llamabas.
Ay, pequeño payo.
Fíjate que me quedé intrigado, ¿no? Buscando más información sobre lo que hablábamos la semana pasada del Tecolín. Y quiero hacer una corrección porque escuché el programa y fui sumamente políticamente incorrecto, por decirlo de alguna manera, en el tema de que los Tecolines pedía Pinochet, ¿no? Por las purgas de Pinochet, y que comentaba el conspiranoico Tony, que ahorita va a llegar, que decía que no él no sabía de esos temas. Entonces me puse a ahondar un poquito en el tema de qué fue lo que pasó en Chile, ¿no? Con la toma del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre del 73, si mal no recuerdo. El 11 de septiembre me acuerdo por el tema de las Torres Gemelas. Y cuando pues vaya, existen muchas no leyendas, sino muchas corrientes, ¿no? Hay quienes dicen, de los mismos chilenos, que necesitaban un Pinochet independientemente de las purgas, que ahorita vamos a tocar el tema, después deberíamos esperar al Tony para las purgas de Pinochet.
Pero sí, porque luego llora el güey. Sí, ¡ay, que ya empezaron!
Pero sin, digo, a lo mejor como esto es entre amigos y a veces no medimos la trascendencia que pudiera tener. Al que lo escuche un tercero, nomás con uno que lo escuche, pues a lo mejor se puede escuchar mal, pero en realidad escuchar mal lo que dije. Pero yo creo que me sostengo, en el tema de que si estas personas agreden a ciudadanos bien habidos, pues hay que quitarlos de la escena de la cotidianidad de los demás, pues para que las personas de bien pues vivamos más tranquilos, ¿no? Pero sí me puse a investigar un poquito y hay varios temas con respecto a Pinochet. Fíjate que Pinochet lo escogieron para eliminar a Salvador Allende. Perdón, no para eliminarlo, perdóname. Sino lo escogieron porque renunció el pues no sé cómo se le llama, el quien tenga el mayor rango en un ejército, en un país. Uh-huh. En México es el secretario de la defensa. Y haz de cuenta que Salvador Allende Pinochet apoyaba a Salvador Allende por un código de ética, creo que se llama no recuerdo el nombre, el código de ética de los militares, que dicen, sea lo que sea, nosotros, nuestro líder máximo de las Fuerzas Armadas, pues es el presidente, ¿no? Y este cuate tenía esta filosofía. Entonces, por eso lo escogieron. No tenía mucha popularidad dentro del gobierno, pero sin embargo se sabía que él respetaba mucho ese código de ética. Y lo escogieron para que fuera el máximo. Y toma chango tu virute. Pero él en el ejército sí ejercía un liderazgo, porque era un tipo muy simpático, muy agradable, con todo el mundo platicaba. Y cuando vieron la situación en la que estaba el país, porque hay que recordar que el gobierno de Salvador Allende era totalmente socialista, uh-huh. Era totalmente de izquierda, y en 2 años de gobierno se llevó a la mierda al país. Entonces, lo que está pasando ahorita en Venezuela, qué chistoso, ¿no? También es un cuate de coloradito. En Chile pasó eso. En Chile se estaban apoderando de los medios de producción, pues el gobierno, la gente cercana al gobierno, que de alguna manera cercana al gobierno me refiero simpatizantes con Salvador Allende, amigos de las personas que estaban en gobierno, y iban y robaban. Pues de hecho la novela de Isabel Allende, ¿cómo se llama la novela esta que le hicieron película?
La Casa de los
Espíritus. La Casa de los Espíritus, habla mucho de eso, de lo que sucedió en esa época de Chile, y pues era cosa que a los militares no les gustaba, pero pues tenían que pararle un alto y pues se lo paró Pinochet. Entonces algunos chilenos dicen, en realidad necesitábamos a un Pinochet para que parara este cabrón, porque lo que está pasando en Venezuela, que decía hace un momento, pues había largas filas para el abastecimiento de víveres, porque no había víveres, la producción estaba detenida. ¿Por qué? Porque los dueños de la producción pues se atrincheraban, los que se atrincheraban, y los que llegaban y robaban pues no sabían cómo producir, entonces valía madre todo aquello. Entonces en aquel momento no estaba tan globalizado el mundo como ahorita, y pues Salvador Allende se llevó a la mierda. A mí, bueno, a ti también, a nosotros que nos gusta mucho la trova, yo escuchaba mucho la canción de, no me acuerdo cómo se llama, de Pablo Milanés, que decía: yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Sí. Y habla precisamente de ese 11 de septiembre donde Pinochet pues ataca al Palacio de la Moneda, porque dijo en la mañana, como a las 10, 11 de la mañana, saca su discurso, la nota, diciendo: a partir de este momento las Fuerzas Armadas de Chile pasan a ser el gobierno de la República y vamos a ir por Salvador Allende. Pues le pedimos que se entregue y pues no se entregó. Hay quienes dicen lo mataron, quién le disparó, que se disparó a sí mismo, que se suicidó. Pues que, por eso te decía ahorita, hay varias leyendas en torno a eso, ¿no?
Pues las versiones de siempre en esos casos.
Exactamente, porque este cuate decían, bueno, ¿Pinochet fue bueno o fue malo? ¿No? Y desde el principio. Pero hay quien dice, no, pues es que necesitábamos sacar a este cabrón. Y los chilenos progresaron mucho en ese tiempo. Y amén de las purgas, que poca gente sabe o conoce, creo yo, de que pues se chingaban a los pobres, a los que no servían, los que no eran productivos para la sociedad.
Uno que otro gay.
Pues eran todas las desapariciones forzadas que se le achacan a esta persona. Iba a decir pobre hombre, pero no quiero tomar partido en función de él, sino simplemente
lo que hacía.
Y estoy hablando de la verdad histórica. Como dicen el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Ahora con el tema de los 43 de los días de Ayotzinapa, pero ese es otro tema totalmente distinto. Pero lo que sí, la frase, yo no estoy ni a favor ni en contra del cuate. Bueno, donde sí estoy a favor es que, hijo de la chingada, no tanto la gente que no sea productiva, para el país deberíamos, pues evidentemente no una desaparición forzada, pero ¿sabes qué? Vamos apartándolos, porque haz de cuenta que mucho de lo que hacía Pinochet era, los agregaba como en comunas, tipo ¿cómo se llaman las colonias estas pobres de Brasil? Las favelas. Las favelas, y ahí los dejaba, güey, hasta que se morían o los mataban.
Se mataban entre ellos.
Los iban marginando, pues. Y esto hacía que, bueno, pues al haber menos pobreza, había menos gasto público en programas sociales, como lo que quiere hacer nuestro presidente electo, que yo espero que estemos equivocados lo que pensamos, los que no estamos a favor de él, pero esperemos que el presupuesto le alcance, ¿no? Para todo lo que dice que va a hacer. Pero bueno, se quitó Pinochet mucho de ese tema, y por eso es que está muy sólido la economía de Chile en Latinoamérica, ¿no?
Pues sí, se le atribuye ese factor de que se deshizo de un paquete grande, ¿no? O sea, el hecho de que sean menos en población, pues eso favorece a algunos grupos o favorece a la misma economía. Yo recuerdo que mi papá me platicaba, en esos tiempos el presidente de México era Echeverría. Y yo me acuerdo, mi papá me comentaba de que Echeverría era muy partidario de Allende, güey. Eran como compas, güey, una onda así. Y a los gringos no les hacía gracia, no les hacía gracia para nada que Echeverría fuera partidario de Allende por el rollo socialista, ¿no? Y eso generó que los gringos estuvieran más atentos a lo que estaba pasando en México. Estuvieran más atentos a lo que estuviera pasando en México en ese momento, puesto que tenían el miedo o se estaban previniendo de que no voy a tener un presidente socialista a un lado de mí, pues en la frontera. Ya tengo a Cuba unos cuantas millas, no voy a tener a este canijo aquí.
Todavía más cerquita.
Aquí pegado, o sea, va a ser un broncón. Pero fueron una década de movimientos, pues, porque estamos hablando de los 70s.
Sí, de hecho metió mucho su cuchara Raúl Velasco.
Ándale, sí, Raúl Velasco, güey.
Bueno, es que hay muchos cantantes chilenos que debutaron en Siempre Domingo. No, Fidel Castro, perdón. Fidel Castro. Mandaba muchas armas, mucho parque a Chile y era amigo personal de Salvador Allende. Y pues me hace mucho sentido con lo que me estás diciendo de que Echeverría pues era amigo de Allende, ¿no?
Sí, andaba haciendo ahí, andaba de socialito, ¿no? Entonces, mueven a Allende, lo quitan, sube Pinochet al poder, pero no sé cómo estarán las fechas, pero también en Argentina con la dictadura también fue un militar que llegó a tomar el poder y y la misma, o sea, empezaba a corretear a los revoltosos, a los estudiantes sobre todo. Y los seguían durante el día y en la noche llegaban a las casas y los sacaban. Hay una película que se llama La Noche de los Lápices, que retrata todo eso bien cruel, pues, la dictadura en Argentina. Y así era, o sea, los jóvenes peleando el boleto secundario, que era como pedir la credencial de estudiante para los camiones, para que les saliera más barato el camión. Y los del ejército infiltraban jóvenes entre esos rollos para que identificaran a los líderes. Y una vez identificados, en la noche les caían a sus casas y vámonos. Y los desaparecían y muchos de ellos pues ya nunca más los volvieron a ver. De ahí sale el famoso movimiento de las madres de la Plaza de Mayo por los desaparecidos, porque no saben, todavía han encontrado, todavía hace unos 5 años, 8 años, una madre de la plaza encontró a quién fue, a un nieto, o sea, un hijo de uno de los desaparecidos, güey. O sea, estuvo medio así, tuvieron que hacer pruebas de ADN y todo el rollo y sacaron Simón, este es un nieto, o sea, después de tanto tiempo, o sea.
¿Y qué dijo el morro de su papá?
¿Eh?
¿Qué dijo el morro de su papá?
Pues de su papá, quién sabe, pero pues la el papá
ahí en
el
dejó corno. La semilla.
Sí, pues dejó la semilla ahí bien sembrada y pues órale. Esa película está muy cruel, güey. Por ahí debe andar, no sé si en el Netflix estaba, güey, La Noche de los Lápices. No la veas, güey, no la veas, yo me traumé. Yo cuando la vi, la torre. Estuvo muy, muy traumatizante, pero...
Qué lamentable que, digo... En nuestros días existen estas cosas, ¿no? Pues lo que pasó en CU ahora el lunes pasado, que metieron unos porros para desestabilizar una protesta en contra de un rector. Bueno, no era el rector, de la directora de un... ¿Cómo le llaman? CCH.
CCH.
Azcapotzalco, creo que es que el que era. Y pues como no los peló la directora, pues fueron e hicieron su mitin a la rectoría.
Pero acuchillaron a dos personas.
Ajá.
O sea, ¿a qué grado? Tomaron camiones y cuchillaron dos personas. Ahora, ahí es cuando le doy la razón al
no me vas a decir que día sordas.
No, al sopenco del radio, hombre, al Zurita, al de Dispara Margot Dispara. El Zurita es muy odiado por, o sea, lo odian todos estos seguidores del PG y mucho liberal y liberal de izquierda y todo ese tipo de güey, ¿no? Intelectualoides de izquierda. Porque el vato es, cuando empiezan a hablar, cuando ve las protestas y ve los comentarios en los periódicos y que atacan al presidente o que dicen, de repente en los Arieles, que es el premio al cine mexicano, de repente las quejas de que no, el gobierno y que no sé qué, y que la falta de apoyos y whatever, ¿no? Y que vivimos, estamos siendo, vivimos la represión del gobierno porque son de izquierda. Y dice el Zurita, eso no es represión. Ustedes no tienen ninguna represión. En los 70s, que era la 60s y 70s, que era la verdadera represión del gobierno, tú no te podías parar en un lugar público a decir que el gobierno te estaba reprimiendo porque te caía, Jimmy, te reprimía en serio, pues te daban, te desaparecían. Entonces, ustedes no están viendo la represión. Toda esa bola de chamacos, dice, toda esa bola de anarquistas que salen a grillar ahí, y que dicen, ah, oh, sí, que somos reprimidos el gobierno. No hay ninguna represión, dijo. Todos los días le mientan la madre Peña Nieto en el Twitter. No hay un día que no revises un Twitter de alguien diciéndole, eres un pendejo, eres un hijo.
Sí, güey, pero fíjate, fíjate.
Espérate.
Está mal este cabrón.
Dice, se lamentas, dijo. Te le pones al tú por tú al policía. Dije, ¿por qué me va a multar? ¿Y por qué? Antes, póntele al tú por tú un policía y verás a macanazos te quitaba lo violento. Ahora no. Entonces, esos que dicen, ay, la represión, no están viendo represión. Oye, güey, con una tranquilidad que toman los camiones y hacen su desmaya. Atacaron a dos personas, acuchillaron a dos. Uno se salvó, el otro se me dice que todavía está grave. Le salvaron el riñón y con eso le alcanzó a librar, pero entonces, ¿esos vatos qué? Pues, ¿qué ganan haciendo todo ese rollo?
Pues lo que pasa es que son pues, gente contratada, güey, que no tiene trabajo, que necesita un ingreso. Es como un sicario, pero de otro nivel.
Más bajo.
O de otro. No es un tema de clasismo, sino de clasificación. Es otro tipo de porque, ¿qué es un sicario? Es un morro de 15, 16 años que les avientan con 4 o 5 mil pesos mensuales, les dan un arma, no hacen nada, van y matan gente, nada más que en este caso, bueno, pues no les dan arma, les dan un picayelo, no sé cuánto les den, y es gente que se pone a disposición de alguien que les puede pagar y les dicen, ¿sabes qué? Pues vas a ir a tal manifestación y vas a ser tu desmadre. Es lo mismo, pues es otro nivel, otra clase, otra subdivisión del abuso de la necesidad de las personas de la juventud, que yo creo que por eso ¿cómo se llama? López Obrador quiere incentivarlos, pues, pero ¿de dónde va a salir el dinero, no? O sea, a lo mejor su idea es, y no quiero desviar mucho el tema porque ya nos desviamos, ya estamos en México y empezamos en Chile. Que lo que pretenda es subsidiar a estos jóvenes, pues a lo mejor para que no sean porros, para que no sean sicarios, pero pues ahí tendrían doble sueldo, lo del narco y lo que el gobierno les quiere dar, ¿no? Pero bueno, como estaba escuchando en la mañana, o ayer en la mañana, a Pascal Beltrán del Río, que no me acuerdo a quién citaba, que decía: lo que pasa es que lo que se habla en campaña se dice en verso, pero cuando se está gobernando ya se habla en prosa. Entonces dice el PG, por eso ahora está hablando en prosa ya. Ya está siendo un poquito más moderado, porque ahora los trancazos, pues no es lo mismo ver los toros desde la barrera que tener el capote en la mano con el toro de frente, ¿no?
Pues es que El PG tiene una situación especial, bueno, no especial, sino una situación que ahora le van a estar tirando, ya no le van a aguantar sus, ya no le van a estar aguantando sus cosas. Por ejemplo, ahorita lo traen porque a los reporteros les dijo corazoncito, su corazón, no sé qué, le digo, algo le preguntaron y su respuesta muy su respuesta fue muy, muy sarcástica. Y, ay, corazón, no sé qué. Y ya le respondieron. Nosotros somos corazón
es que
de nadie,
no
hijo
supo.
De tu pinky.
Lo que pasa es que no supo contestar, no quiso contestar. Lo que pasa es que le estaban cuestionando por el tema del que se dije, que se hicieron de palabras. ¿Cómo se llama? Gerardo Fernández.
¿No? Noroña.
El Noroña.
Y el Muñoz Ledo.
Y el Muñoz Ledo, ¿no? En la Cámara de Diputados, porque aunque uno es de Morena y el otro es del PT, pues al final del día lo apoyaron, pues, ¿no? Y lo estaban cuestionando al respecto, y él no quiso opinar. Entonces, quiso ser cortés, diciéndoles, mira, corazoncito, no pasa nada, pero pues a las reporteras pues no les gustó.
No, y ahora, como está todo el rollo del feminismo y todo el kit, pues no lo van a, no se lo van a aguantar.
¿Dónde está el pinche Tony para que hable de eso, pues?
No tarda en llegar, no lo tarda en llegar. No sé. El mismo canijo del Zurita en el Twitter ponía, la izquierda unida jamás será posible. Y pone el video donde el Noroña se está peleando con el Muñoz Ledo. Y porque la respuesta de Muñoz Ledo dice, a ver, ¿quién va a poder más? ¿Un diputado o el resto de la Cámara? Que no sé qué. Entiéndelo, Noroña de eso vive, güey. Noroña si no hace su escandalito, güey, no está contento el güey. No está contento. Es de los más nefastos. Es una persona nefasta, güey. Hipócrita, falsa como él solo, güey. Deberías de ver sus comentarios en Twitter o sus videos que sube, te quedas.
Ah, no,
eres más falso que un billete de 2 pesos.
Lo que pasa es que, fíjate, este cuate siempre ha sido disidente. Siempre, siempre. Entonces, pero López Obrador también. Siempre ha estado, cuando no le gustó la situación como la tenía en el PRI, pues se fue con la corriente esta que formaron el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y se fueron a la izquierda. Entonces siempre fue disidente, siempre estuvo peleando la presidencia de la República, y ahora que llegó es que es otra persona. Siempre estaba tambor batiente, peleando, luchando, y ahora que ya llegó me da la impresión que ¿y ahora? Como que se levantó el 3 de julio. Tenía otros planes ese güey para el 3 de julio, hacer un como soltar al tigre, ¿cómo dijo que era? Y pues ya no había nada que soltar.
Él se veía el 3 de julio tomando el Zócalo y Reforma y el Centro, así, haciendo su despapalle como siempre, pero pues no, güey, ganaste y te respetaron el gano, o sea, nadie te le echó jamón. Ahí está, ¿qué vas a hacer ahora acá?
Ah, pues así está, ¿no? Y Fernández Noroña pues sigue siendo parte de la izquierda, ganaron, políticamente unidos, o no sé cómo se le llame, legalmente unidos.
No, pues ni pero tan unidos, o sea, ganó Morena, güey. Ganó Morena.
Pero
púntole,
el PT
porque
no estaba en coalición.
No sé si el PT, no me acuerdo, porque el PRD pues estaba con el PAN.
Sí, no, estaban en
entonces, coalición. Pues bueno, ganada el caso que ganó. Pero el vato es nefasto, güey. Es nefastito, güey. Nefastito, molesto, lo ves y te cae gordo el hijo de su Pinky Floyd. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quién sabe, güey? Nadie sabe por qué está alegando, qué está luchando, por qué está. ¿Qué vas
Estás
a
hablando
pedir?
De Noroña, ¿no?
Noroña, ajá. ¿Qué vas a pedir, güey? ¿Qué quieres hacer o qué? O sea, güey, son mayoría. Morena es mayoría en el Congreso, güey. Lo que diga el PG, todos van a votar que sí. A la vieja usanza del PRI, güey. Entonces,
como un maestro de Derecho Constitucional decía que en los tiempos del priismo, cuando era exacerbado el presidencialismo, que con las mismas faltas de ortografía que mandaba la propuesta de ley, el Congreso se la autorizaba, ni siquiera la leían, ninguna corrección le hacían.
No, ajá, va de Rolly, se me hace que el primero, ¿a quién le contestaron? Ya ves que antes era el día del informe y terminaba el informe, había alguien que le contestaba el informe al presidente, y siempre, oh, señor, estábamos conscientes de su trabajo y de la labor por mí, y siempre le hacían la barba. Y se me hace que fue a Salinas al primero de que le contestaron el se me hace que fue a Salinas, no me hagas mucho caso. Si no, fue a López Portillo, uno de esos dos. A la hora de contestarle al frente, pues no estás haciendo nada, ¿no? Estábamos valiendo por esto, el vato.
Fue cuando Fox se puso la cabeza esta de coche y de puerco, ¿te acuerdas? No. Cuando era diputado federal.
Ah, pues no lo dudo. Entonces, Como dijo el Chumel Torres, güey, va a ser un sexenio muy largo, güey.
Chumel Torres, güey.
Va a ser un sexenio muy largo, güey.
Bueno, cuando menos ahí lo escuchas más que nosotros.
No, me estaba riendo porque nos copió el programa, güey. Nos copió el programa. Su último programa es de teorías de conspiraciones. Yo, eso lo hicimos nosotros primero. ¡Cállese, güey!
¿A poco?
No, nos copió el programa, Chumel. Te pasas, Chumel. Pero bueno, algo te iba a decir. Era un meme y tu amiga Fernanda Familiar lo convirtió en drama, güey. Hay un meme donde está la foto de Peña Nieto en la foto del último informe. No sé si es el último informe, pero es Peña Nieto con su familia. O sea, el Peña Nieto, la gaviota y los hijos, ¿no? De los dos.
Ah, eso fue hoy, creo, ¿no?
Y abajo pusieron la foto del PG y su familia. Ajá. Entonces, el meme que yo vi decía: salen los Beverly ricos y entran los Beverly de Peralvillo. Le pusieron. Y pues te la curas, ya. Pero Fernando Familiar no sé qué meme vio. Y dice: es que está saliendo ese comparativo de esas dos fotos. Y dice: la Peña Nieto y su familia fifí. Porque era la palabra del este güey, ¿no?
De López Obrador.
De López Obrador. La familia fifí de Peña Nieto. Y aquí López Obrador se volvió naco para que el pueblo votara por él.
Y es verdad.
Yo creo que ya era naco de antes, güey. No creo que se haya vuelto.
No, pero me refiero a que esa fue una imagen que vendió precisamente para que la gente votara por él. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo.
Mira, pues será, yo digo que era naco no, pero sí muy intelectualoide de izquierda, como debe de ser, porque él es de izquierda.
Por eso decía lo que la gente quería escuchar, pues.
Pues sí, es populista, pues. Ese es el populismo. Claro. Le dice a la gente lo que quiere oír.
Sí, por eso es que...
Por eso Fox ganó. Fox decía lo que la gente quería escuchar. Y se burlaba del PRI, y se burlaba de todo mundo.
De la vestida.
De la vestida, precisamente. De la vestida. Entonces, es una... O sea, es pan con lo mismo, pues. Es otro mono, pero trae las mismas mañas, pues. Es la misma estrategia. O sea... y va a haber cosas que no va a poder cumplir. Más vale que los PG seguidores vayan agarrando la onda. Porque sí va a estar del nabo. Y aquí traigo... Ok. Traigo unos temas, pero voy a esperar a que llegue el conspiranoico. Y traigo este, güey.
Digo, nomás para cerrar la pinza con lo que empezamos, ¿no? Como a veces un... Porque él ganó las elecciones de calle. Bueno, no es cierto, no de calle. Ganó, como ganó Calderón, el 33% de la población votó por... Volviendo al inicio, por Salvador Allende. Pero pues en realidad eran dos terceras partes que no estaban de acuerdo, y aparte te digo, se metió por el culo al país. Y el PG ganó de calle. Hay muchas similitudes, parece que Latinoamérica no aprende de los errores, ¿no? Ahí está Venezuela, esperemos que en este caso haya cosas diferentes con este gobierno de izquierda, con tendencias al pues no sé si es el socialismo, pero rojitos, ¿no? Pretendiéndole resolver la vida a todo mundo con programas sociales como el de Prospera, como el que en su principio era Solidaridad, o sea, tenía una canción muy, muy pegajosa con el en los tiempos de Salinas de Gortari. Pero que en realidad a este país le vaya bien, pero de manera correcta. Porque una cosa es que nos regalen espejitos, nos cambien el oro por espejitos como le hicieron los españoles, a que venga uno de los nuestros, que se dice ser, que viene de la gente, pues, de los pobres, que viene de abajo, a vender espejitos y se meta al país por el Chiquistriquis. Esperemos que estemos equivocados, que el vato esté preparado. Quién sabe, pero se están llevando sorpresas. Como el tema de, creo que lo platicamos la semana antes, bueno, hace 15 días, con el tema de las, de que va a bajar el IVA al 8% en la franja fronteriza y el ISR al 20%. Ellos tenían contemplados que iban a el erario público iba a dejar de recibir 10 mil millones de pesos y no, resulta que son 39 mil millones de pesos. Y me gusta hacer las analogías porque cuando hablamos de números de miles de millones de pesos no alcanzamos a dimensionar. Pero la diferencia es 4 a 1. Es como tener 10 mil pesos. Dice, me va a costar 10 mil. No, te va a costar 40 mil pesos, 39. Es 4 a 1, pero en millones de pesos. Es mucho dinero. La corrupción no solamente es robarse dinero del gobierno. Hay muchos tipos de corrupción. Pero pues esperemos que estemos equivocados. Él es el que está allá, yo no. Ah, pero a lo que iba con el tema este de bajar el impuesto que a nosotros va a beneficiar, que vivimos en frontera. Pero se sorprendieron. Se sorprendieron cuando, no van a ser 10 mil, van a ser 39. ¿Y a quién le van a quedar mal? ¿A nosotros o a las personas? A nosotros me refiero a los que estamos en la franja fronteriza. O a los que no van a recibir esos programas sociales. Que ya empezó, dicho sea de paso. Que, bueno, quería que terminara mi comentario y me voy, estoy adentrando más en el tema. Ya empezó a tener los primeros retrocesos. Este plan de los 65 y más ya no se los van a dar. O al menos la pensión a los adultos mayores que él quería dar, que van a ser como 500, poco menos de 600 pesos mensuales, que van a ser 6 mil pesos y fracción al año, ya no van a ser los 65, van a ser los 68. O sea, ya le están mochando al universo de las personas que lo pueden recibir porque es tema de presupuesto. Pues, como decían en la mañana, o ayer, o hoy en la mañana, en campaña se habla en prosa, se habla en verso. Pero a la hora de gobernar, pues hay que hablar en... Ya se habla en prosa, ¿no? Ya se habla golpeado.
No, es que... Y no nomás a eso le va a tener que cortar. Esa famosa beca a los ninis, güey, la va a tener que super... No cortar, pero la va a tener que super complicar.
Ah, no, de hecho ya
para que la logre, o sea...
Eso tú... ya no va a ser una beca per se. Va a ser un apoyo a los empresarios para que contraten a jóvenes... Y una parte del sueldo lo va a subsidiar el gobierno. Pero no va a ser porque estés acostada en tu casa viendo Netflix todo el chingado día.
Pero te digo, la tiene que regularizar bien machín. O sea, no va a ser así nomás que... ¿Por qué? Porque toda la bola de pránganas ya se estaban soñando ese jale de que, ¡ay, güey, me van a dar 3 mil pesos! Toma tus 3 mil pesos, güey, ponte a jalar.
Es lo que, es como el chiste, pues, ese de que... Creo que se la platicamos la semana pasada, ya ni sé. De que... Se muere un político y por equivocación llega al cielo. Y como no estaba en la lista, pues no lo dejaban entrar, pero tampoco lo podían mandar al infierno. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Habló Dios con el diablo. Que se esté una semana aquí con nosotros en el cielo y otra semana que esté contigo, ahí abajo, y que él decida. Pues se quedó la primera semana ahí en el cielo. Y pues los ángeles cantando, a este güey le dieron un arpa para que tocara, no conocía a nadie, alababan a Dios y la chingada, y estaba aburridísimo, se venció su semana, y cuando llega al infierno, pues putas y la chingada, pisteadera, y un de sus compas, y a la hora de que le toca decir, no, dijo, pues aquí me orgías, no, y bueno, pues yo aquí me quedo, qué chingados me voy al cielo. Pues órale, cabrón, al primer día de a los 8 días, cuando ya era su primer día de infierno, cuando despierta, güey, ya no había infierno, hacía un calor de la chingada, le tocaba que le pusieran la cola y los cuernos, o sea, puras pinches torturas, y va con el diablo y dice, ¿qué pasó, cabrón? Si esto estaba toda madre ayer. Y le dijo, no, güey, le dijo, lo que pasa es que ayer estábamos en campaña, ahorita ya estamos gobernando.
Sí, yo me sabía ese, pero es que... Es que la semana pasada estábamos reclutando. Hoy ya eres empleado, güey. Sí, que ya valió. No valió más. Está hardcore. Pero bueno, vamos a entrar a un tema más agradable, güey. más agradable, más tranquilo. Los gringos, güey, que para muchas cosas son muy listos y para otras cosas son muy pendejos y para otras cosas son muy hijos de la chingada. Tuvieron a bien pegarle en la madre al Triángulo de las Bermudas, güey. Ya le pegaron en la madre. Entonces, ya el Triángulo de las Bermudas ya no es emocionante, güey. Ya no hay emoción. Ya no hay una base ovni ahí abajo. Ya no sale el Kraken ni se come los barcos, ni madre, nada, güey.
No, claro que no. Lo que pasa es que ya llegó ahí el crucero del amor de mi vampiro favorito. ¿Cómo se llama la película esta de los niños? Se me fue el pinche nombre.
La del Hotel Transilvania.
Del Hotel Salvin, Transilvania, perdón.
Yo la fui a ver al cine, esa mujer. Así que, no, güey, no. Que hicieron metieron, ahora con la tecnología, güey. De hecho, el especial está en el YouTube, güey, es del Discovery. Se llama Drenando el Triángulo de las Bermudas, güey. Entonces hicieron un mapeo, güey, mandaron, haz de cuenta que escanearon todo ahí abajo. Mandaron unos pinches aparatos, unos mini submarinos, lo que tú quieras, y escanearon todo el borlote. Entonces ya tienen una imagen de cómo está el rollo ahí abajo. Entonces este especial le hacen, ok, si al Triángulo de las Bermudas le quitamos el agua, ¿cómo queda? Entonces queda como el Gran Cañón, güey. Es más profundo que el gran Cañón, güey. Entonces, como el Gran Cañón tiene cuevas, güey. Tiene cuevas que pues hay que revisarlas.
¿Y ahí están los aliens o qué?
No, hay que revisarlas a ver hasta dónde salen las cuevas. Pero dicen que esas cuevas y todo ese rollo que destaparon ahí, que por eso decía, salieron los expertos en
geología.
No, geología, para manejo de los barcos, pues. Náutico, los expertos náuticos. Dicen, aquí se forman torbellinos, dijo, en el agua. Haz de cuenta que hace vacío, es como el baño, güey, hace...
¿Efecto sifón?
Ándale, güey, hace una madre así, dicen. Cada cierto tiempo, dijo. En tal área, ya ves que pues es el Triángulo de Bermudas, es Bermudas, Puerto Rico, ¿y quién es el otro?
Hijo de la chingada, no me acuerdo, es la Florida, ¿no? No tengo idea.
Sí, es Miami, una cosa así. Entonces, dice, se genera ese tipo de torbellinos, dijo. A ese tipo de torbellinos, y eso hace que los barcos se encallen, o se hundan, o se pierdan, o whatever. Dice, ese es por un lado, ese es por este lado. Si te pegas a Puerto Rico, si te pegas a Bermudas.
Sí, es Puerto Rico, Bermuda y la Florida.
Si te pegas a Bermudas era un cerro, güey. Era un volcán. Que explotó hace millones de años y con el tiempo se fue degradando. Y ahora es una isla, tú la ves como una isla, pero realmente es un cerro. Si empiezas a, estás en una meseta, más que nada. Entonces eso es lo que es Bermudas. Entonces dicen, a la orilla de Bermudas, dicen, se han formado arrecifes, güey, de coral. Durísimos. Le llaman salientes a esas más. Que no se ven, güey. No se ven a simple vista, pero si pasa un barco cerca de esa onda son tan duros que rajan el casco del barco, güey, y los hunden a la fregada, güey, los rajan y los hunden. Por eso, de hecho, sale una foto y dice, este es Bermudas, y luego de repente empiezan a aparecer puntitos rojos. En ese punto hay un barco hundido, y todo alrededor hay restos de barcos hundidos, güey. Entonces dice, lo curioso de esto...
Pues hay que aprender a bucear, ir a buscar galeones españoles con oro de...
Todo el desgarrete.
De la Nueva España.
Dice, lo que hay que... Dice, contrario a lo que la gente piensa, dice, cuando el mar está picado, es cuando te das cuenta dónde están las salientes, dónde están esos arrecifes que hacen que que te pueden causar un accidente. Puedes encallar o que se hunda tu barco. Dice, porque a simple vista no están, porque están abajo del nivel del mar. Entonces tú te puedes acercar muy tranquilamente y ya le pegaste, güey. Y te rajan el casco del barco. Y ahí es cuando empiezas a valer.
Pero el sonar no los... ¿Cómo le llaman así? ¿Sonar no? ¿No, sí. no lo detecta?
No lo sé, güey. Pero pues esa historia macuca sacaron. Lo que sí dicen que están un algo que le llaman hoyos azules. Le llaman hoyos azules porque es el mar, ¿no? Pero son hoyos inmensos, largos, muy profundos, ¿no? Y en el video el vato dice, aquí nos vamos a meter a bucear, y se mete a bucear, ¿no? O sea, bajaron 200 metros y todavía no llegaban ni a la mitad del hoyo, güey. O sea, iban apenas, si quieres, cuando mucho, una cuarta parte, güey. Y se me hace que me estoy poniendo buena gente. Entonces dice, los que han bajado más de 200 metros, que no es mucha gente, son buzos ya profesionales, descubrieron cuevas que generan, hacen como vacío. Por eso de repente en estos hoyos llegan a ver hasta uno, dos, tres, o dos o tres remolinos al mismo tiempo. Y dice que no te puedes acercar porque esa onda te jala. Entonces te jala y te lleva a la cueva. Entonces como está cañón andar investigándote la...
Pero bueno, ¿y qué pasa con los aviones?
Ese es el boleto, eso es lo que están diciendo. Porque estaban unos españoles criticando el documental y dice, pues sí, va, te creo lo de los barcos y todo el rollo, pero el avión.
Sí, porque ahí de lo que hablan mucho es de que las brújulas se vuelven locas, pues, y ya no saben.
Pues es que puede ser un punto electromagnético fuerte ahí.
Ah, que la chingada. Hay arrecifes, filosos, duros, hoyos y también.
Tú no puedes saber, está como el triángulo, resulta que hay una cosa que es el triángulo de Nevada, güey, yo ni sabía, lo acabo de descubrir también.
Ah, cabrón, ¿y esa madre cuál es?
Esa madre
pues es el sur de Nevada, termina así, en pico.
Esa madre es en el triángulo de Nevada, allí es lo mismo, pero al revés, güey. Hay un chorro de aviones estampados, güey. Que no fue hasta que se perdió un milloneta, es un tipo Branson. Un güey de esos. Bueno, el Branson, pero un compa de él, de hecho. Dijeron que era amigo de él. También millonetas que le gustaban los deportes extremos y todo el rollo. El vato tenía su avionetilla acá, su avioneta, y salía a dar las vueltas en fin de semana. Acá. Y que en una de esas no volvió. Entonces empezaron a ver, pues a ver, vamos a ver. Más o menos por dónde era, ¿no? Empezaron a investigar. Y dice, ah, pues cayó en esta parte de la sierra. Y empiezan a investigar y, ah, ahí hay un resto de un avión. Dijeron, ah, pues ya. Bueno, no, pues era otro avión X de otra cosa. No era el del vato.
Ah, okay. No estaban volando muy cerca del Área 51 y los...
De hecho es lo que alegan, porque el Área 51 está cerca de ahí. Entonces, dicen que empezaron a investigar el avión, el resto de los restos de avión que encontraron ahí. Dicen, no, pues este avión no es, dijo, este avión es un poco más viejo, no concuerde con los que. Y siguen las investigaciones y encuentran otro avión y luego otro avión y encontraron un friego de restos de avionetas y todo. Y dije, a la madre, pues ¿cómo está este rollo? ¿Cómo está este rollo? Y resulta que, pues ahora resulta que ahí son corrientes de aire, ¿ve? Que llegan ahí, que son las que hacen que esa onda se... que esa onda truene, ¿no? Que tumbe aviones. Y te dan toda la explicación física de cómo está el rollo, de que el aire caliente sube y cuando baja es cuando aplasta el avión y por eso hace que te estampes.
Pero no tiene nada que ver el triángulo, digo, el Área 51 entonces.
No, se supone que no.
Digo, porque eso está muy objetable, ¿no? Digo, desde mi punto de vista acá, viendo los toros desde la barrera.
Lo que pasa es que está muy cerca, pues sí es lo que alegaron ellos. Oye, está muy cerca. Está muy cerca. Puede ser que...
Ah, porque las
que sí tenga que ver, ¿no?
Porque las corrientes de aire caliente suben, no bajan.
Por eso.
Ah, es que dijiste que los aplasta. ¿Qué fue lo que pasó con el avión de Aeroméxico que se estrelló ahora en julio, ¿no? Principios de julio, agosto, por ahí. El Embraer, güey, en Puebla, ¿dónde chingados fue?
¿El que se le acabó la pista?
No, pues sí, lo que pasa es que no pudo aterrizar por cuestiones climatológicas, que por cierto despidieron a los pilotos.
Cárgame la chinga. Puras de esas con esta raza. Pues sí, entonces le pegaron en la maíz al Triángulo de las Bermudas, estos güeyes de la NASA, junto con los del Discovery. Entonces dije yo, váyanse a la porra ya. No hay emoción. Ah, güey, me tocó escuchar también unos vatos, güey. ¿Tú que has ido a España, güey? También piratas, güey. También dañados de la cabeza.
¿En qué sentido?
Güey, ¿cómo te los podré equiparar? Así, güey, ya sé cómo. En las estaciones de radio de México, güey. Tal vez en el 90.7 no haya ni en el EXA. Pero en las demás, siempre hay, o hay, bueno, más bien, en México hay muchas estaciones gruperas, güey. Música grupera.
Ajá, casi la mayoría.
Ajá, grupera, de banda y todo ese rollo. ¿Ok? Entonces, de igual manera, cada estación de radio tiene un programa de chismes, güey. Que hablan de chismes de que, ah, la farándula y que la Talía y que la fulanita y que guau, guau, guau. ¿Ok? Bueno, por los españoles, güey, las estaciones de radio española, he estado descubriendo que todas las estaciones de radio española tienen un programa que habla de misterios, güey, de espantos, de ovnis, de teorías de conspiración, de todo ese género. Y no nomás un programa, güey, hay estaciones de radio que tienen 3-4 programas del mismo tema, güey, del mismo tema.
Y
entonces, de repente hay uno, hay un podcast, güey, que se llama La Rosa de los Vientos, que es un programa de radio. Ese habla más o menos de todo en general, pero tiene su sección de oculto y la madre, ¿no? Bah. Luego está uno de misterios de no sé qué más, también es español. Luego está Zona Cero, bah, también está. Luego está Espacio en Blanco, que también habla de esa madre. Son como unos, los que hacen podcast, güey. Todavía faltan los que no hacen, los que no hacen podcast. Son un chorro. Y cuando los ponen, yo me doy cuenta porque cuando los oigo, sale el anuncio. Ah, gracias por escuchar los podcasts de Radio Española. Y no sé qué pasa. Ah, gracias por escuchar los podcasts de Radio Madrid. No sé qué más. O sea, ese tipo de cosas, güey, te quedas, güey, pinches españoles que no tienen otra pinche cosa que ser, ¿o qué?
No, güey, al contrario, güey, al contrario. Yo creo que ese comentario aplica para los programas de chismes mexicanos. Mira, tú también lo debes de saber. Allá la gente lee mucho, güey. Allá la gente lee mucho. El 23 de abril, que es el día de San Jorge, bueno, ya, bueno, sobre todo en el área de Cataluña, lo celebran como el día de San Jordi. Entonces, es el 14 de febrero, es el equivalente al 14 de febrero, güey. Los hombres le regalan a la dama una rosa y las mujeres le regalan al hombre un libro, o al revés, no me acuerdo cómo es el tema, pero se regalan un libro. Y allá en las calles te encuentras a gente vendiendo sus libros. ¿No? Los libros que ya leyó, no los quieren, güey. Aquí en México los queremos conservar. Entonces, la Edad Media, mucho de eso de la Edad Media se dio en Europa, pues España es en Europa. Y hay muchos temas de, pues sí, de ocultismo, muchos temas de teorías propiamente, de no conspiraciones, pues, o a lo mejor sí, pero hay mucha historia de muchas cosas donde a esta gente le interesa de manera inteligente, no como aquí en México que le gusta a la gente saber de los chismes de lo que le pasa a las personas, ¿no? Ahora cuando salió el tema del Sague, bueno, pobre.
Ah, no, sí.
O sea, el meme que más me gustó de eso no fuera tanto el de impresionante. Me gustó mucho uno que decía, bueno, pues, ya perdimos el mundial, ya se acabó el mundial. ¿Alguien sabe a qué hora llega Sague a su casa? O sea, nos gusta el amarillismo, el morbo malsano, creo yo. Y esta gente que tiene un conocimiento de muchas cosas, porque aquí le hablas a alguien de brujería o de cosas de terror, de miedo, de en un sentido, hijo de la chingada, no me quiero escuchar mal con el pinochetazo, pues, pero un poquito más
en serio.
Sí, más en serio, porque realmente hay algo de fondo, pues les interesa, más de saber que sí, qué chingados le pasó a Leticia Rocazolano, y al rey Felipe. Entonces yo creo que tiene que mucho que ver los tipos de cultura, güey. Donde quiera hay librerías, donde las pinches librerías están hasta la madre, te encuentras a mucha gente leyendo, cosa que aquí no sucede. Aquí la gente lee el WhatsApp, lee el Facebook, y si bien nos va, leen el Twitter. Pero
Pero tiene que ver con lo que consume, lo que la gente trae en la cabeza.
Aquí la raza cambió a Cuauhtémoc Sánchez por Paulo Coelho, güey. Y ya por eso piensan que ya son intelectuales, güey.
No, bueno.
Ya. Eso es lo que hacen, güey. Ya. Porque el otro día también me copiaron mi programa, güey, españoles. Porque decía.
Ojalá, güey, te lo hayan copiado. Ojalá nos lo hayan copiado. Pero sí, ¿sabes por qué? Porque eso significa que alguien nos escucha.
Oye, güey, mi jefe nos escucha.
¿Y tu jefe de la oficina o Simón, tu papá?
No, mi jefe de la oficina. Encontré un podcast.
A lo mejor te quiere hacer sentir bien.
De un programa y decía. Conversaciones sin editar, volumen 1. Y yo, ¿qué les pasa a estos bastardos? Pero bueno. Y me puse a oír el programa. Dije, a ver, ¿qué chingados están diciendo? Y eran todos árboles, güey, que dirigen sus programas de misterio, que son compas. Y se junta, hicieron una mesa redonda, güey, como unos 6, güey, haz de cuenta. Y haz de cuenta, así, güey. Un güey allá, platicando, y empezaron a hablar de sus rollos, de sus investigaciones y de todo ese rollo, ¿no? Porque ellos no hablan así como que, me dijeron o leí, güey, no. Investigaciones, güey, ellos investigan, güey, hacen investigaciones serias, se supone, de todo ese jale, ¿no?
Y mira, te lo creo, güey. Te lo creo, porque allá la gente no la hace pendeja tan fácil.
Entonces, están diciendo, güey, que ahora cualquier pendejo saca su programa de misterio, güey.
No, pues estos 4 pendejos sacaron su pinche podcast de...
¿De qué, güey? No es de misterio. Es
no, pero de la peda, de...
Bueno, el caso es que están diciendo, güey, no, ya cualquier, güey, cualquier... Se mete... lee 2-3 artículos en internet y ya, sí, hágase su programa en misterio. No hacen investigación, no investigan en medios, no sé qué, hay mucho farsante y empiezan, y eran como unos 6. Y empiezan a decir, no, pues tú con tu programa, y dan el nombre del programa, no, pues nosotros empezamos así, y tú con el programa, no, nosotros empezamos de esta forma. Y empiezas a oír, güey, cómo empezaron cada quien con su programa, y cuál fue el primer programa que anda por ahí, estaba, no sé cómo se llama el vato.
La Mano Pachona.
No, ese es aquí, güey.
En Radio Fórmula, ¿te acuerdas?
Sí. Pero pues estos vatos están diciendo, ¿no? Oh, cualquier. Pero los vatos hablan con una pasión, güey, acá de que súper engranados, y dicen. Ahora cualquier chaval va y con su teléfono lo deja grabando ahí en su cuarto y de repente oye el abanico, oye el ruido de afuera y se queda grabado. Ah, es una psicofonía, alguien se quiere comunicar conmigo. Y que la madre, cuando para conseguir una psicofonía, dice el vato, nosotros hacemos muchas investigaciones de psicofonías, dijo, duramos horas, dijo, horas. Dejando grabar en los espacios que nos dicen de que puede haber algún movimiento sobrenatural. No se logran, dijo, no se logra la psicofonía así. Dice, ¿qué dijo el vato? Moco, si tenía 6 años, 8 años en investigaciones del güey. En los 8 años que tengo, nada más he logrado una psicofonía bien, dijo. Todo lo demás era ruido de la calle, ruido de un animal, ruido de... Una psicofonía bien, dijo. Esto es cualquier cosa, ya, psicofonía, ya, ay, sí.
Pues como Jaime Maussan.
Otro pirata. No, de ese güey no hablaron porque pues no lo conocen, yo creo.
No, pobre cuat.
Y estaban hablando también del fenómeno ovni, que también tiene muchos seguidores ahí. Y me dio risa porque están hablando del vato que fundó la revista Más Allá. No sé si lo has visto en el Sambrud, güey. Esa revista... Yo las he visto en el Summers y traen algunos temas ahí maníacos. Pero yo no sabía que la revista era española, güey. La revista es española.
Ah, sí, no, ni idea. No la he visto la revista.
Pero dije, ¡órale! Entonces están diciendo todo ese jale. Primero me dio mucha risa, güey. Porque empezaron a decir la cantidad de programas, güey. Son un friego sobre el mismo rollo, pues.
Ahora te voy a decir una cosa que pasa con los españoles ahorita. Hay mucha gente que está en el paro, que le llaman a ellos, ¿no? Ajá. Que están desempleadas. Ajá. Pues no tienen nada que hacer, güey. Pues tienen internet, hay tecnología. Por eso es que hay mucho youtuber exitoso en España. Pues no tienen nada que hacer. Por eso tienen razón, güey. Hay un chingo de programas. Porque al final del día, si es a través de YouTube,
A YouTube le vale madre el contenido.
De hecho.
Mientras tenga los seguidores suficientes y le den clic a todo lo que se está anunciando mientras estos güeyes tienen su programa, pues YouTube nunca les va a dejar de depositar.
Hay un vato aquí en México, güey, el que hace del escorpión dorado, güey.
Ajá.
O sea, tiene su onda de escorpión dorado, pero luego tiene algo que le llama el anecdotario, güey. Y ya sale él sin máscara y la madre, porque el vato es como de espectáculos, más que nada se dedica el güey. Entonces el vato está hablando de que son mentiras esas madres de que te vuelves millonario con el YouTube, güey. O sea, que un youtuber gana un pinche general. Dijo. Y empezó a decir al vato. Dice,
ah, no, pero sí hay gente que vive de eso.
Ah, no, sí, güey.
Aquí
sí.
En Mexicali un cabrón, Guzli, no sé cómo se llama.
Ah, sí, ese güey.
El vato se levanta a las 12, güey. Una vez me tocó verlo que estaba navegando ahí por YouTube y me lo encontré. El güey se levanta y dice, no, pues me voy a levantar, tengo hambre, pide una pizza. Luego se sube al carro, va y lo lava. Bueno, mames, pero yo no sé qué chingados tienen. Me aventé dos capítulos de media hora, güey. Del vato. Ya estaba, güey, viendo el vato platicando su día, güey. Lo que se le iba ocurriendo, yo lo iba platicando. Entonces, no soy el único. Yo tengo 43 años. ¿Cuánta gente de su edad realmente lo escucha? Mis sobrinos lo conocen. Y el vato vive del YouTube.
Ajá, o sea, no te digo que no, pues, pero no es como que, oh, tamar, gano miles de millones, no, o sea, el vato, por ejemplo, ese güey es escorpión dorado, güey, tiene videos de que, este güey lo vieron 7 millones de personas, de puras de esas jaladas, ¿no? Entonces, de repente, el vato dice, mira, por 1,000 vistas, no me acuerdo si son, no sé si son 1,000 o 100,000, güey, eran como $20, güey, una madre, sí, una madre. Si paso de tantos miles de vistas, no sé si pasa de las 200,000 o 300,000 vistas, bueno, ya me dan $200. Y ahí le vas sumando, pues. Ahí le vas más o menos calculando. Porque una vez hubo un artículo, no sé si en la TV Novelas o en la TV Notas, decían, no, que la Yuya, que es una morra que hace cosméticos, güey, que da tips de belleza y la madre. Esa morra gana $500,000 al año por su madre de YouTube. Entonces dije, esa madre no es cierto. El vato diciendo, cierto, o sea, están exagerando las cantidades. Sí ha de ganar bien, dijo, pero $500,000 al año, no, o sea, su morra gana $500,000 al año. Digo, no, loco, pues, no, está exagerada. Ahora, también depende lo que hagas con tu canal, güey. Porque, por ejemplo, esa Yuya empezó dando tips de belleza. Luego, de repente, pues, lógicamente, las compañías de belleza, cuando vieron que la morra empezó a levantar, pues, se empezaron a acercar y, bueno, ya empezó a tener patrocinadores. Ah, sí, mira.
A lo mejor ese $500,000 es lo que están hablando.
Entonces, hace esta madre.
Patrocinios más lo que YouTube les deposita.
Entonces dice, no, pues, mira esta pintura o esta mascarilla y la madre. Ahora la morra ya tiene su propia marca. Ahí sí te la creo que le llegue el dinero.
$500,000.
Pues sí, porque ya tienes tu propia marca, tienes no sé qué tantos productos y la chingada. Pero pues así nomás, por ejemplo, este güey, el escorpión dorado. El escorpión dorado no tiene más, güey. El escorpión dorado nomás hace el programa. Ahora, como el güey era reportero de espectáculos, el vato tiene los conectes y de repente, escorpión al volante, que ese es el que veo yo. Escorpión al volante y sube a raza famosa, güey. Sube a raza famosa, que muchos de ellos son compas de él. Entonces se lleva, subió a la estaca y al Videgaray.
Sí, ese lo vi.
Entonces subí ahí con esos güeyes y lleva que la madre, o sea.
Sí, le hablan re feo a la mamá de este cabrón. Sí, güey, la mamá del escorpión dorado cobra 3 pesos y, y se me hace que le estoy pagando de más y la chingada. Se llevan recio.
Ajá, entonces también con la que se lleva mucho es con la Martí Gareda, por ejemplo. Subió a Martí Gareda y le empezó a decir, y como se llevan, güey, le empezó a decir así, no, ¿qué crees? ¿Qué crees? Va a haber No Manches Frida 2. ¿Cómo ves? ¿Y quién necesitaba esa porquería de película? Entonces, madre, le tira y hace. Y te ríes, güey. Te da curada porque el vato le va a y le dice, película zarra o whatever, ¿no? O se la sabrosea, güey, y todo el kit. Pero pues la morra es compa de él, pues. Entonces, así como que. También subió a los OV7, güey. A los OV7 los traía en carrilla, güey. Machín. Porque también los OV7 son compa de él. Entonces se lleva. El Jaime Camil también es compa del vato ese. Entonces. a los que sube y que son sus compas, se lo notas, güey, porque les tira bien duro y ahí se lleva. Cuando subió a los candidatos, nada más el Meat y el Bronco, güey, se quisieron subir. No, no, ni el López Obrador, ni no me acuerdo quién era el otro cabrón. Ah, ni el
Ricardo Anaya.
Ni el Anaya.
No tiene chile, tiene papaya. Oh, qué
chingada. Ah, pues se subieron esos güey. Y estuvo curado, güey, lo ves, de la cura, porque es otra faceta de esos vatos, güey. El Bronco, a su muy estilo particular, ah, hablando, ah, es que ese pedo es así, esta madre es acá, la chingues y que la madre. Y el Meat, güey, se quiso llevar así y se notó que le batalló, güey. O sea, como que el vato no es así, pues. Pero el vato dijo, bueno, pues estoy aquí. Ah, dale, chingada, no sé qué. Oye, pero ¿cómo está eso que te dicen el Leono? Le dijo al Meat, güey. No te hagas, si tú empezaste, dijo. Tú fuiste el que me puso así, dijo. No, 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 para nada. Nosotros, eso ya lo agarramos nosotros de ahí. Pero, pues, o sea, este tipo de cosas. Yo lo veía, güey, con el programa de radio, por ejemplo. Cuando el programa de radio que transmitíamos en vivo. La raza que nos mandaba mensajes y cosas así. Algunas veces eran algunos de ustedes que ya me veían y me pedían. El Salinas, por ejemplo, que me pedía rolas. Pero la mayoría eran compas del otro güey, del Gabriel. Es más morro que yo y los morros están más acostumbrados a estar metidos en esta mano. Entonces era la raza que... que les pedía rolas, que mándame saludos, que decían babosadas y, o sea, cosas así. Y por eso, ahora los... El otro día, ¿cuándo fue? Este año fue. Como en marzo, abril.
No quiero que terminemos el comentario sin que hablemos de los ingresos, de los youtubers.
Entre marzo y abril vinieron unos güeyes que se llaman los polinesios. Son unos youtubers, güey. Son dos morras y un vato. Los polinesios. Al palenque del FEX. Es una onda para morrillos, güey. Y una compañía de trabajo llevó a su niña, porque su niña lo sigue y es la gente. Y me dijo, hasta la madre estaba. O sea, lleno, güey. Yo me quedé a la vez. O sea, ¿y esos güeyes quiénes son? O sea, yo, la madre los había oído. ¿Y esos güeyes qué hacen? No, pues les ponen juegos y cantan. Y ya, pero. Pues hasta ahí.
Es como high five a la mexicana.
Pues ponle a lo mejor. Pero, o sea, pero los morrillos ya están, pues, en el YouTube, pues. Los morrillos ahí están pegados. ¿Qué va a hacer, güey? O sea, ya no es como cuando uno estaba morrillo y llevaban Rorrito a tu piñata y decías, oh, Rorrito, y era mi piñata, güey. O los imitadores de Cepillín, no faltaba quien llegaba pintado de Cepillín y dice, ay, güey, trajo Cepillín y la chica, pero pues, ahora, chingados.
Los polinesios. Oye, me llama la atención el tema de los ingresos porque, por ejemplo, me gusta mucho ver, y no lo veo completo, veo la parte que me gusta. Eso es lo bonito de la televisión on demand. Antes te tenías que requemar el tema o el contenido que la televisora te quería aventar. Pero aparte, me caga de ver algo en televisión abierta, son los comerciales. Porque te atiborran de comerciales, pinches. Ah, sí. Bloques de 7, 8 minutos de comerciales. Saga, el programa de Adela Micha.
Ah, oh, sí.
Digo, tiene no sé si medio millón de seguidores. Y sus programas en promedio, por lo que yo he puesto atención, lo ven entre 200 y 300 mil personas. Mi pregunta es, se ve que tiene mucha producción la morra, no sé de qué otra cosa pueda vivir, porque hasta donde sé, no trabaja con ninguna televisora ni radiodifusora, simplemente con lo, y no pasa publicidad tampoco, en el programa, y lleva invitados buenos, estuvo hace dos semanas, bueno, no sé cuándo fue eso, estuvo Ernesto Cordero, estuvo Cecilia Suárez, hablando del personaje de Paulina, de la Casa de las Flores. Muy buenos invitados. Pues entonces yo quiero saber de qué vive esa mujer. Quiero pensar que YouTube por los seguidores que tiene, por las vistas que tienen sus videos, pues le debe ir a toda madre.
Pues le deben de dar una feria, se supone.
Y como a cualquier YouTuber, no creo que porque eres
Adela Micha, pues te voy a pagar más, porque al final del día ahí es muy medible, pues el rating ahí, ahora sí que no es tan, bueno, no sé si el rating sí es subjetivo o no, pero cuando eso es muy preciso, te vieron tantos, cabrón, y se acabó. Porque ahí ahora sí hay una manera de medirlo, porque creo yo que el como se mide el rating es muy subjetivo desde mi punto de vista. Necesitaría alguien explicarme bien cómo se piden, pero yo quisiera saber de qué vivía. O por ejemplo el programa de Pedro Ferriz cuando estaba en por internet. De hecho lo tenías que escuchar desde una aplicación. ¿Quién sabe de qué vivía? ¿Sí de los ahorros o qué chingado?
Pero pues le está tronando la de la Micha.
¿Por qué?
Le está tronando en el último. De hecho el otro día vi un pedazo del Saga y donde tiene su cuenta para que le hagas donativos, güey. Y era lo que estaba diciendo, pues, de que, de hecho, la criticaron un poco por eso, o sea, de que, ¿cómo te pones a pedirle donativos a los güeyes que te ven? Pues, pero, pues, es lo que estaba haciendo, y decía, ay, gracias fulanito que me donó 200 pesos, ah, fulanita que me donó 50 pesos, ah, ¿qué? Ahí estaba diciendo la morra, ¿cuánto le habían donado? Ahora, tampoco no le están donando los grandes millones, pues es raza, güey.
No, pues sí, pero
yo me refiero. El más alto que escuché que le donaron en ese rato que lo estaba viendo yo el programa ese del Saga, eran $100, güey. Un güey le donó $100.
Digo, yo creo que se vale porque al final del día nadie la está patrocinando, tiene mucha producción, tiene empleados, tiene gente, tiene. Sí, pues. No creo que transmita desde su banda ancha de Infinitum desde su casa. Debe tener una troncal ahí más grande para toda la gente que se cuelga, que la ve, que la escucha. No desconozco mucho de los temas informáticos, pero no creo que transmita
través de su Infinitum. No, debe tener su propio site.
Sí, le debe de invertir. Ajá. Es como Wikipedia, güey. El otro día, hace como un año, 7, 8 meses, Wikipedia estaba pidiendo apoyo. Pues yo fui a un Oxxo y me costó más cara casi la comisión por la donación que hice en Wikipedia a través del Oxxo. Digo, al final del día, pues estamos en. Ya no es como antes, pues Adela Micha no le paga YouTube por el programa. Si no le alcanza, oigan, pues ¿saben qué? Pues mochilas. Y digo, creo que y es una buena manera de recaudar, porque al final del día, oye, pues yo estoy viendo algo que me gusta, es como el cuate que se te para enfrente de un semáforo, y hace malabares, y hasta volteas, ni siquiera quieres voltear a verlo para no tenerle que pagar, ¿no? Pero en este caso, digo, la morra hace un buen programa, de buena calidad, trae buenos invitados, como ella dice, aquí invitamos a todo mundo, pero nadie le pagamos. ¿Por qué? Porque no tiene presupuesto. Pues entonces a lo mejor no le da lo suficiente YouTube y pues la morra pues pide. Y yo creo que se vale. Digo, si tienes una audiencia de 200, vamos a hablar en promedio, bajita la mano, de 250 mil personas que te estén viendo y de esas 250 mil personas logras sacarle en promedio 5 pesos a cada una por el que te da 100, el que te da 50, el que no te da, pues ya haces una. Ya es una buena lana la que puedes recaudar. Yo creo que se vale. Que la critiquen, bueno, pues mira, es que
son las modernidades, güey. Las modernidades. De hecho.
Es como si a todos nuestros seguidores les pidiéramos 1,000,000 de pesos, como no tenemos una o dos o tres.
Pues no.
Pero no me agüitaría si tuviéramos un chingo. O sea, digo, al final del día es. Todo es comercio, pues, ¿no? Con que nos paguen las cervezas que nos tomamos y nos tengan aquí botanitas. Con eso nos damos.
Sí. Y mira, la neta no nos veo, escucha más gente porque no me he aplicado. La neta.
Fíjate que digo, yo tengo descuidado el Facebook totalmente. Pero por ejemplo, no sé, güey, no le he dicho a mis en los grupos de WhatsApp en los que estoy. No les dije, hey, ahí les van. No sé, güey, no, digo, también tienes toda la razón, o sea, ni siquiera nosotros mismos lo promocionamos. Pero a mí me resulta muy entretenido el ejercicio, güey, porque lo escucho y me da risa, me gusta, güey, se me hace algo muy salido de lo común y a los mis cuates que les he platicado, oye, güey, está cura que graben la peda, porque al final del día esto es una pinche...
Ajá.
Esto es una un desestrés de cada 15 días y no lo hacemos a la semana porque todos tenemos otro tipo de compromisos. Ya ves, somos 5 y ahorita nomás estamos 2. Entonces, digo, la verdad que a mí me resulta bastante divertido, entretenido, diferente. Y por ejemplo, a mí me da la oportunidad de conocerme cómo me escucho cuando afuera. ¿Me explico? Y lo que te comentaba ahorita, pues G. Cortés no le gustó lo que estaba hablando yo de Prisciliano la vez pasada, porque pues su fe lo la tiene bien definida. Pero son de las cosas que uno no se da cuenta y esto está divertido. Y el que lo haga por dinero, pues que a toda madre. Ojalá que también nosotros nos pudiéramos dedicar a esto, que es platicar de las cosas que sabemos. Me dice Débora, lo que pasa es que se nota que saben de algunas cosas y los escuchan. Está interesante. De hecho, me sugirió que invitáramos a la Isadora. Pero también me salió medio que le sabe a temas distintos el novio de la Isadora. Digo, está chido. El ejercicio como tal está a toda madre. Pues hay que sacarle provecho en el sentido de la diversión que nosotros le podamos sacar y el crecimiento que podamos tener. Crecimiento como persona, ¿no? Al menos lo que yo aprendo de cómo me escucho ante los demás. Acaba de llegar un WhatsApp de quién. No,
mi noviecita se está reportando. Jeje. Oye, no, mira. Es que, por ejemplo, la página donde estamos. Sí. Donde estoy subiendo esta onda. Lo puedes subir ahí, güey, pero no lo puedes bajar. O sea, no es un. Así. Es un podcast a la mitad, como quien dice, güey. Lo puedes subir ahí y ya.
En streaming nada más.
Entonces, pero no lo puedes bajar. El otro día el Tony me está diciendo, oye, güey, pero pues lo podemos meter al iTunes y lo podemos meter a tal parte. Sí se puede, güey. Que si tengo. Ahí debe tener. Me dice el Tony, ah, pues lo podemos meter ahí al. Ahí al fondo hay una. Que al iTunes y al no sé qué, sí se puede, güey. Sí se puede. De hecho hay páginas, pues. Pero esas páginas, me dice, tú lo tienes que subir a una página bien, o sea, unas páginas que se dedican a este rollo, y de ahí ya te dan la clavecilla para que te metas para que en el iTunes lo jales. Lo metas ahí al iTunes y ya, pum, ya está en el iTunes. Pero esas ondas te cobran una feria al mes, güey. Y es en dólares.
Ay, joder.
Entonces, yo sí como que... pues sí estaría
sí
bien.
Sí nos gusta, pero no es para tanto.
O sea, ajá, pues, o sea... ¿Desde cuándo yo tengo el programa de radio, güey? O tenía el programa de radio, güey. Y siempre con mi micrófono gachito. Hasta hace poco compré el equipo que estamos usando. Es nuevo, como quien dice. Porque también así como que, ay, güey, la inversión. Dije, pues sigue su. Porque salió esa onda, esa interfaz. Esa interfaz no tiene mucho. No tiene mucho que se la rifaron y la inventaron.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo pensé que era una consola como cualquiera.
No, esa interfaz salió como en el 2016, güey. 2016, 2017 salió esa interfaz. Pero bueno, ya dejamos de hablar de cosas técnicas. Las técnicas. Ahora, dedicarle, por ejemplo, ellos son canales de YouTube, güey. O sea, se están grabando en video. Si a grabar estos audios, güey, es un borlote. Ahora imagínate tener una cámara ahí que nos esté viendo y grabando.
No, y por ejemplo, ellos transmiten en vivo.
Ajá.
Saga transmite en vivo.
Sí. Yo, por ejemplo, ahorita, este programa no es como el programa de radio. El programa de radio transmitíamos en vivo y se grababa al mismo tiempo y luego ya lo subía. Pero si nos querías oír en vivo, nos estabas escuchando con este.
Ah, sí, yo me acuerdo.
Con este grabamos ya una vez grabado, ya lo subimos. Que así lo están, así lo hacen muchos, la mayoría de los podcasts, así los hacen. Lo graban y luego lo suben. Es más, y hay cosas que le agregan el que lo está haciendo. Después de grabado le agrega algunos diálogos, cosas así. Por ejemplo.
Ellos sí lo editan, ¿no? Como nosotros.
Ándale, ellos sí lo editan. Nosotros lo agarramos así, crudo. Crudo, y lo subimos. Para que luego no anden inventando de que, ay, es que dijo esto. No, ahí está. Así como se dijo, ahí está. No andamos con misericordias. Ahora, vamos a esperar el conspiranoico. Porque me acuerdo que tú querías tocar un tema, güey. Y sí me puse a averiguar.
¿Cuál, güey?
El del judío errante.
Ah, por supuesto.
Ese de judío errante. Que me dio risa porque lo estaba leyendo. Bueno, más bien lo estaba escuchando porque era un de estos españoles del misterio en un podcast viejo de esos güeyes. Habían hablado del judío errante. Resulta que el judío errante es muy popular en España.
¿Ah, sí?
Sí, en el área de Toledo es muy popular, güey. Que ahí donde más veces lo han visto, se supone que lo han visto, güey. Que se ha presentado ahí.
Yo he estado ahí en Toledo.
Ah, pues es muy...
Era una armería de la Edad Media. Porque donde quiera, ahí te venden espadas, te venden yelmos, te venden cotas, no, un chingo de cosas, güey.
Ah, un chingo de cosas. Pues, según esto, ahí en Toledo es muy, muy conocido el judío errante. Pero yo recuerdo que cuando participamos en el Via Crucis que nosotros hacíamos tenía ese personaje, güey.
Sí, lo que pasa es que es un cuate que no le quiso dar agua.
Y es que ya hay varias versiones, güey. Lo que pasaba en el Via Crucis, haz de cuenta que agarraron todas las versiones y se las juntaron a un solo canijo. Y ese güey es, ya. Porque está la versión esa que no le quiso dar agua a Jesús. Y por eso ya, bye. Estás condenado. Y hay otra versión que Jesús va en el momento de la crucifixión y se recarga en la entrada de una casa, del cansancio, se recarga ahí. Y el dueño está viendo todo el rollo, entonces el dueño y lo empuja. Sácate, no tientes mi casa, sácate, y lo empuja. Entonces Jesús dice, el hijo del hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. O sea, ahí es cuando ya, listo, ya te cargó pifas.
No te va a cargar pifas,
güey, vas a quedar. Yo recuerdo que en el Via Crucis se llamaba Samuel Belivet. De hecho, sí está reconocido como nombre del judío errante. Yo lo investigué. Tiene como tres. Entonces, está reconocido como Samuel Belivet. Y en el Via Crucis que nosotros hacíamos, tenía los tres, güey. En una le pide que le dé sombra, que lo deje recargarse en la sombra de no sé dónde para descansar. Y Samuel le dice que no. En otra le pide que lo deje descansar en la entrada de su casa. Y el Samuel le dice que no. Y ya al último le pide agua. Y el Samuel le dice, ¿quieres agua? Y le quiebra el cántaro, güey. Quiebra el cántaro para no darle agua a Jesús, güey. Así era el papel en el Via Crucis que nosotros hacíamos. Y ahí es cuando Jesús explotaba. Dice, te pedí, ¿qué? Te pedí descansar a la sombra de tus árboles, no sé qué. Y dijiste, anda. Te pedí descansar para que tú pudieras descansar a la sombra del Altísimo. Y dijiste, anda. Te pedí descansar en la entrada de tu casa para que tú pudieras tener un lugar en el reino de mi Padre. Y dijiste, anda. Te pedí agua, para yo darte el agua que aplaca la sed eterna, y has dicho, anda, pues bien, Samuel Belivet, maldito como tu patria, vagarás por el mundo, las generaciones, no tendrás descanso, prepara tus sandalias, prepara tu callado de viaje, anda Samuel Belivet, porque yo partiré, va, porque el hijo del hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. Y ahí es cuando Samuel Belivet, ay, ya lo maldijo. Y ahora te estarás impactado porque me acuerdo, porque yo hice Samuel Belivet en un Via Crucis, güey. Y luego hice Cristo en otro Via Crucis. Entonces me sé las dos.
Los dos diálogos.
Los dos diálogos, güey. Me acuerdo de ese. Pero es que está bien fuerte. Está bien fuerte porque.
Pero está en la Biblia todo.
No. El judío errante no está en la Biblia. Ni dicen por ahí que ni en los apócrifos está, güey. Que esa fue una leyenda que salió. Después, que salió después, y que varios escritores han tomado esa figura del judío errante y la han metido en novelas históricas, han metido al judío errante. Una explicación que daban ahí que era un cuento antisemita, güey, que era un cuento, porque pues era judío y era, claro, mal, y claro. Era malo, pues, entonces, ajá. Que era un cuento que habían sacado los cristianos en contra de los judíos en el tiempo de la Edad Media, entonces que habían sacado ese rollo contra los judíos, pero pues no está en la Biblia, güey. no están los apócrifos, entonces nadie sabe, pero te digo, tiene varios nombres, tiene Samuel Belivet, Azurus, Acerus, una cosa así, y no me acuerdo el otro, hay otros, tienen como 3-4 nombres. Y que según el personaje, el nombre con el que se presenta es el idioma que habla, porque dice que habla español, que depende, que cuando dice, soy tal, que dice que es tal, un nombre que él tiene, habla en español, si dice otro nombre, habla en ¿qué idioma hablan los judíos?
Ay, cabrón, me agarraste en curva.
Sepa la
¿israelí?
Pues será eso. Entonces, que habla así. Pero es lo que dicen, pues, de que es muy popular en España porque no se mueve esa zona, güey. Que los avistamientos o la gente que ha dicho que ha visto o que ha hablado, güey, con el judío errante son de en Toledo, esa zona de ahí alrededor. Excepto hay una historia que dicen que lo vieron en Estados Unidos, güey.
Ah, cabrón.
Que habló con el pastor mormón. Y el pastor mormón escribió la historia cuando se encontró con ese vato. Uh-huh. Yo busqué la historia y no la encontré. Pero los vatos que estaban explicando todo el rollo del judío errante dicen que el vato habló con ese vato. Con el O'Grady se apellidaba el pastor. Pastor mormón. Entonces. Pero pues son historias, leyendas, o no sé cómo quieras llamarlo. Pues que ahí anda el judío errante. Mencionan algunas películas. Yo me acuerdo una película de los, ¿qué será? De los 90. De los 90.
Hablan hebreo, güey. En Israel hablan hebreo.
Ah, bueno. De los 90, que... La séptima profecía se llamaba.
Ah, cómo no, esta donde nace un niño, ¿qué? Down, porque...
No sé, pero un vato dizque rompiendo los sellos.
Sí, que sí, sí.
En el apocalipsis,
sí,
¿no?
Por supuesto, de los niños que se acabaron las almas en el GAF, en el GUF, quién sabe cómo le llamaban.
Pues...
Sí, por supuesto, ¿y luego?
Ah, bueno, pues en la película aparece el judío errante como sacerdote, era un o sea, el personaje decía que era sacerdote, y andaba vestido de sacerdote. Y resulta que era el judío errante, que era el que desató todo el desgarriate, porque él quería que ya el mundo ya a la goma, para que viniera Cristo, porque él ya quería ir, pero
estaba cansado.
Pero lo descubren, pues, que era el judío errante. Y allí te pintan una versión donde el judío errante no era ni judío, güey. Ahí lo pintan como que es un soldado romano que abofeteó a Jesús y Jesús lo maldijo y por eso vivía eternamente, güey. O sea, no se puede morir hasta que viniera Jesús en la película. Así lo pintan en la película, para cómo está el rollo. Entonces, así está. Hay otra película con la... Ay, ¿cómo se llama esta actriz? Con la que salió de... En la de los Locos Adams, que era la niña, hombre.
No tengo la menor idea.
No me acuerdo cómo se llama la actriz. Hay otra película que habla que son unos... Es un grupo que vive, es un grupo de personas que viven en un pueblito. Viven en un pueblito y van a dar y una familia va a dar al pueblito y resulta que todos los ven raros, güey. O sea, todo el pueblito se les cae viendo así como que ¿qué hubo? ¿Qué pasó aquí? ¿O qué? Entonces empiezan a pasar cosas, güey, en el pueblillo y les empiezan a hacer cosas a ellos y para hacerte el cuento largo, ya que empiecen a investigar cómo estaba el rollo, resulta que los que vivían, los moradores del pueblito eso, tenían no sé cuántos miles de años, güey. Y todo se explicaba en un mural que estaba en la capilla del pueblo. Resulta que hasta que alguien se fue a clavar en el mural, o sea, de ver el mural, veías el mural y reconocías en el mural de la capilla a los habitantes del pueblo. Pero ese mural lo habían pintado en el año de la fregada.
¿A poco?
Entonces en el mural estaban los habitantes. Y el mural era un mural de la pasión. En el mural están todos los del pueblo y los del disque pueblito. Están viendo a Cristo y se están burlando de él. Entonces que por eso los castigó Dios. No se podían morir, güey. Tenían no sé qué tantos años ahí. Y en el mural estaban toda la... O sea, en el mural eran ellos, güey. En el tiempo de la crucifixión, pero como los maldigo, ahí se quedaron, güey, en el pueblillo ese. Y era el mural, a donde fue, era una mezcla medio extraña, porque a donde fuera el mural ellos iban a ir. Pues entonces el mural lo pintaron no sé dónde, pero ahora estaba en esa capilla y ahí estaban, ya tenían no sé qué tantos años viviendo ahí. Hasta que uno de los visitantes se da cuenta que, uy, esta señora se parece a la otra señora y este señor se parece a aquel y los empieza a encontrar en el mural.
Entonces, ¿y cómo se llama la película esa?
Tengo que buscar a la morra. Es que no me acuerdo cómo se llama la morra. Es que te puedo decir, se me hace que era Testigos o Los Maldecidos, una cosa así en mi español, pero en inglés tiene otro nombre. Estaba muy bizarra la historia. Te digo, cuando se las quieren reventar, se las revientan bien, machín. Se supone que ahí venía el conspiranoico.
El conspiranoico, el Tony.
Señor
conspiranoico. Fíjate que interesante está ese punto. Sería bueno saber, para ver esa película. Está como la... Que quién sabe qué pasó con esta serie muy buena, güey. Me gustó mucho. Ya no hubo segunda temporada de Netflix. Los regresados, The Returned, los que se regresaban.
Ah.
Unos que se morían y que acaban luego regresaban.
Sí, que llegaron a sus casas después de no sé qué tanto tiempo. Yo nomás vi como... No me acuerdo si vi el primer capítulo o el segundo.
Está buena la serie, yo me las aventé todos, pero ya no hubo segunda temporada. Los paisajes muy bonitos. Los paisajes.
Sí, que sacaban varios casos de la gente y que regresaba. Me tocó ver el del niño, de un niño que regresó. Que había muerto no sé cuándo y el papá estaba traumado y de repente toca el niño a la puerta de su casa. Y sale el papá y lo vio y la esposa del vato, todos acá. Pero el niño trae algo y todos traían una onda ahí.
Fíjate que no está en Netflix ya tampoco, güey.
¿Qué?
Esa The Returned se llamaba. ¿Quién sabe qué? Y era original de Netflix.
¿Oh, sí? Pues a lo mejor no tarda en salir.
No, pero ya ni siquiera está, pues.
Oh, la quitaron.
¿Quién sabe qué pasó?
Cañón.
Parece que el cansancio de la semana se está haciendo presente, mi querido Toto.
No se aman, Flex. ¿Qué tuviste muy movida la semana?
Sí, yo tengo mucho sueño ya. Es que han de saber que son las 11:17 de la noche.
Pero te digo. Sí ha estado movidón.
Y luego con lo que cerré la semana, pero parece que lo vamos a poder resolver.
Claro que...
Sí. Lo vamos a poder resolver.
¿Tú crees?
Sí, por supuesto.
Pues ahora sí que...
Vamos a hacer una pausa. Vamos a darle unos 10 minutos a ver si llega el conspiranoico. Y si no, pues le damos... Cerramos. ¿Qué te parece?
Ok. Alberto Linero. Ahora sí. Estamos... listos. Muy bien. Lo que queríamos hablar, bueno, lo que traía yo ahí en mis notas.
Bienvenido, Tony, hay que darle bienvenida.
Señor conspiranoico. Pero pues ya nada más les falta media hora, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda, vamos a rescatar este programa. ¡Cálmate, güey! No sé si les había dicho, estoy dando una clase en la Xochicalco, güey. Mañana. ¿Qué es la Xochicalco? Estoy dando un diplomado. El sábado pasado di 5 horas y este sábado, que mañana doy otras 5, ya se acaba mi módulo.
¿De qué? ¿De algo más?
Sí, ahorita estoy dando principios de administración. Y tengo el Charlie, güey, de alumno. ¿What? Me dio mucha risa verlo, güey. ¿Qué pasó, Toto? ¿Qué pasó, Charlie? Ahí está el vato. Bueno, ese fue un brevario cultural. ¿Qué buscas? Acá están. Resulta que... No, fíjate de eso. Pues se murió Aretha Franklin, ¿no?
Bueno.
Se murió. Y fue su funeral. Funeral, velorio y demás. Y tuvo a artistas invitados. Y que tú, que yo, y que jajaja.
¿Vas a hablar de Madonna?
No, Madonna, madre. Entonces sale esta morrita, güey, la Ariana Grande, a cantar. Canta su rola, que no sé qué, y jajaja. Y una rola que era... fue éxito de esta morra, una rola de Carole King, se llama Natural Woman, que fue éxito de Aretha Franklin. Entonces, el asunto no fue ese, el asunto es que la Aretha Franklin pues era evangélica, entonces su funeral lo estaba coordinando, lo estaba encabezando un pastor evangélico. Pues canta esta morrita, ¿no? La Ariana Grande. Entonces ya le invita al estrado ahí donde está él y empieza a hablar: no, Ariana, tú, que mira, que qué bonito cantaste y que ahorita hubiera estado muy orgullosa de ti, que jajaja. Pero el vato la tenía agarrada, güey. Y con estos dedos le estaba tocando el pecho. Con 3 deditos le estaba tocando el pecho a la Ariana Grande y no la soltaba el vato, güey. El pastor. Bishop, no sé qué. Decían que el obispo. No es obispo, era un pastor evangélico. O era un obispo evangélico, no un católico. Entonces el vato, entonces.
A cualquier güey le llaman obispo.
Entonces el video, pues, lógicamente se hizo viral. Y brincaron las feministas. Y brincó.
Y le echaron la culpa a la iglesia católica.
No. La onda no es esa, güey. La onda fue de que sale este vato. Y se disculpa. No, quiero una disculpa con la señorita Ariana Grande y con la gente.
Pero es que está bien rico.
No fue mi intención y que no sé qué. Ya, se disculpó. Y ya, güey.
Me dejé llevar.
Y ya. Ahí está, güey. Ahí acabó. Ya, bye.
¿Y ya?
Y ya. Entonces me quedé así y dije yo, qué patada. O sea, el borlote duró un día, 2, si tú quieres. Entonces te quedas. Si lo hubiera hecho un sacerdote católico, todavía, güey. Todavía seguirían discutiendo y hubieran pedido la cabeza de ese vato. Y el Papa hubiera tenido que disculparse. Y hubiera dicho, no, pero este es un pastor evangélico negro. Entonces no sé si por negro se la perdonaron o por evangélico o porque la combinación de las dos.
Te voy a decir mi punto de vista.
Te voy a platicar una historia.
¿Como pastor evangélico?
No, como Jesús las platicaba. Estaba un sapo queriéndose comer una luciérnaga, ¿no? Le aventaba la lengua y no la agarraba, no la pinche luciérnaga. Era muy viva. Total que la luciérnaga se cansa y le dice: óyeme, cabrón, ¿por qué me molestas, güey? ¿Por qué me quieres comer, güey? Tranquilízate. ¿Por qué a mí? Hay otros insectos y más cerca que no vuelan. ¿Por qué a mí? Y le contesta el sapo: porque brillas. Entonces la Iglesia Católica es una institución debidamente establecida, que es lo que platicamos la semana pasada. Pues es más negocio, es vende más pegarle a algo que está bien hecho, bien instituido, que a un evangélico que pues no dejan de ser ramas del árbol caído. Pues ¿quién quiere ramas del árbol caído? Hay que chingarse al árbol.
A la raíz principal.
A la raíz principal. Entonces no. Yo creo que obedece más a eso, no tanto a que si por ser negro y olvídate de eso, del racismo. Ahí el tema es que era evangélico y no tiene tal importancia la Iglesia evangélica como la Iglesia católica, y por eso pues les valió mal, creo yo.
Sí, yo ni siquiera había escuchado esa noticia. ¿Cuándo fue eso?
Nada más paja.
No, ni había escuchado eso, fíjate qué tan poca repercusión tiene que un pastor evangélico.
Yo insisto haga. Que es por eso, porque también sí, a cualquier cosa le sí, llaman claro. el pastor, el bishop, ¿no?
Sí,
obispo y la chingada, o sea, pues, digo, es parte de lo mismo, pues es tan con poca presencia. Son protestantes y ya, o cristianos, como regularmente les llama la gente, ¿no? Porque yo en realidad no sé diferenciar entre un testigo de Jehová, cristiano, evangélico, bautista, la iglesia de Jesús, bueno, los de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sí, porque andan en bicicleta con su camisa blanca, ¿no? Y se llaman Elder.
Elder.
Sí, a los morros estos, haz de cuenta, si yo soy el Elder Yáñez, Elder Beltrán, y tú serías Elder
como Solache. Como Beltrán San o algo así.
Algo así. O sea, y así se hacen llamar mientras están durante el... Porque es un año, los muchachos hace un año que se preparan, se costean ellos su viaje
para andar. Y los mandan, ¿no?, a otras partes.
Ajá, de andar evangelizando.
Pues, no tiene mayor repercusión ese tema, precisamente porque no tiene que ver nada con la Iglesia Católica.
Sale pues, next one.
Nada que decir al respecto. A ver, creo que tenemos una llamada de la audiencia.
El trozo es que no vino porque le cayeron visitas. La última vez le pasó exactamente lo mismo.
¿Y qué pasó con el Cortés?
Le tocó cuidar niños.
¿Y Jorge?
Jorge dijo que no podía. El cura dijo que iba a llegar tarde. No sé qué le llame tarde él.
Pero sí le dijiste de qué se trataba.
Sí, no vamos a contar. Digo, ok, voy a llegar tarde. Ah, bueno.
Pues bueno.
Y le dije al Julio y el Julio ni sus luces.
Pues bueno, pues lo que les comentaba.
¿Qué?
Es el segundo Alberto, que es sacerdote y que renuncia a la Iglesia Católica. El primero fue Alberto Cutié.
Ah, sí, el padre Alberto, el que tenía su Alberto. Programa en Univisión.
Ah, pues este otro se llama Alberto, pero es Lineros. Linero.
Linero. Ese es tema viejo, ¿no? Es uno pero que siguió siendo sacerdote anglicano para poder ser
casado. Ese es tema viejo, el Alberto Cutié. El de Alberto Linero es tema de ayer.
Oh.
Ayer en la mañana apenas. Ayer en la mañana.
¿Tú cómo te enteraste o qué?
¿Pues en Twitter? ¿Todo el mundo se entera en Twitter?
Yo tengo Twitter y no me enteré.
Ah, pues no sigues a la gente correcta. Ese es el problema que tienes. No sigues a Así Prensa.
Hay que ver la gente correcta que tú dices, porque yo una vez escuché un comentario.
La neta.
Que dijeron, lo que pasa es que el Tony nomás lee a los caídos. Y es efectivamente, güey, estás hablando de un caído.
Estás hablando de un caído y estás ahí.
No, dije mira, yo, Eso salió. Fíjate que.
Lo escuché de alguien que creo que te aprecio.
¡Au! Que pues no me quieras tanto, le voy a decir. No, eso salió en Así Prensa, fue uno de los primeros que sacó esa noticia. Y está raro porque Así Prensa es ultraderechista y ultracatólico conservador, el medio de comunicación. Entonces está raro. el que haya sacado esa noticia, que haya sido de los primeros en sacar esa noticia, al igual que ha sacado otras de una red de homosexuales.
De una orgía, güey.
¿Eh?
La de la orgía. ¿No sacó la de la orgía? Si prensa, dame que sí.
Sacó
una. Se había corrido el rumor de que habían hecho una orgía gay en el Vaticano.
¡Ay, no manches!
Sí, güey, se me que fue así prensa el que sacó ese rollo.
No sé qué le está pasando a su prensa últimamente. Está sacando rollos así medio macabros, medio extraños.
Y el que sacó el otro día fue el de una carta que le mandaron al Papa. Donde le piden que se arrepiente de unas herejías que dijo el Papa. Entonces dicen los de...
¡Ah, cabrón!
Sí.
¿Qué dijo?
Lo que pasa es que...
La último documento, ¿qué fue? Amor es la ticha.
No, el último documento fue...
Exhortación. Pero era sobre ese documento, güey.
Ah, ok. Porque la última fue la exhortación apostólica Gaudete et Exultate.
Ah, bueno. Entonces, no, pero fue...
Fue el de Amor es la ticha.
De Amor es la ticha. Que unos laicos comprometidos, sacerdotes y uno que otro cardenal metiche firmaron la carta y se la mandaron al Papa. Una carta de 25 páginas, para empezar. Dos, las firmas, güey, eran 62 firmas, güey.
No cabían en la carta.
62 firmas. Entonces dicen los de Así Prensa, el vato de Así Prensa dice... Una carta de 25 páginas es muy larga, para empezar. Para estos tiempos, para estas modernidades, de que estos...
Sí, en 140 caracteres caben muchas ideas.
Bueno, no, es muy larga, esa es una. Dos, 62 firmas. Yo me salgo a mi cuadra y consigo las 62 firmas, decía el vato. O sea, no pinta las 62 firmas. Ahora, lo que están queriendo discutir son principios y conceptos teológicos. Si eso es lo que están queriendo discutir, 25 páginas es muy poquito, dijo. Son 7, porque eran 7 puntos teológicos que dijo el Papa. Que luego, leyendo la carta, según el vato Así Prensa, nomás como 2 o 3 venían en Amores Leticia. Los otros no saben de dónde los sacaron. O sea, eso no lo dijo el Papa. Entonces dice, están mal, pues. O sea, esto se ve, dice... Estas personas que firmaron las cartas son simpatizantes lefebristas. Entonces, de esos exageradamente tradicionales.
Los lefebristas, porque te veo con cara de extrañado.
Sí, sí, sí. Es correcto, sí. No es que estoy enchilado, pero sí, es que Alex. No. ¿Pero qué pasó?
Los lefebristas son un grupo
de lefrebos.
Lefebre. Se llama el cardenal Lefebre. El cardenal Lefebvre fue el que los fundó. Se llamaba originalmente la comunidad San Pío X, creo. Algo así. El caso es que estos camaradas son por allá de los 50, 40, no, 50, no, son por allá de los 60. De los 60. Los camaradas estaban en contra del Concilio Vaticano II. Totalmente en contra. El Concilio Vaticano II, ¿sabes? Se desarrolló por allá de los 60s y es el que cambió toda la liturgia de la misa. Muchas otras cosas, pero básicamente la liturgia de la misa, en donde ya la misa ya no es en latín.
Y es de frente.
Ahora es de frente y en el idioma coloquial de la región en donde se esté presentando.
Oye, por cierto, un paréntesis. ¿Les ha tocado ir a una misa de esas?
No, pero yo tendría muchas ganas de ir.
Sí, en latín.
No.
No tiene ni madre, güey.
No, pues no entiendo nada. Pues no, pues si no
hablas. He estado en 2 veces.
A mí me encantaría estar en una de esas.
En Hermosillo, una capilla. Cuando vas a Hermosillo, te puedes ir donde puedes ir.
Ah, perfecto. Ah, bueno, pues estos camaradas estaban en contra de todo el Concilio Vaticano II y empezaron a sacar documentos en donde decían que todo lo que se hizo durante el Concilio Vaticano II era una herejía. Y entonces ellos no reconocen a ningún papa a partir del Concilio Vaticano II para acá. Entonces, para ellos, todos los que han estado a partir del Concilio Vaticano para acá han sido antipapas. Entonces, según los lefebristas, ahorita la sede está vacante en el Vaticano. No hay papa. El papa no existe. El que está
desde el Concilio Vaticano II.
Desde el Concilio Vaticano II hasta ahorita. Entonces, son los lefebristas, ya están completamente apartados de la Iglesia Católica. Y cuando recién empezó el Papa Francisco...
¿Y qué son ahora, anglicanos o qué?
No, son lefebristas, así se les llama. son lefebristas. Y el Papa Francisco, y creo que incluso desde antes, el Papa Benedicto XVI, si no me equivoco, Toto. Papa Benedicto XVI intentó tener conversaciones con ellos para acercarlos, porque incluso el Papa Benedicto XVI abrió la posibilidad de dejar en libertad a las comunidades, a cada diócesis, para que quien quisiera hiciera la misa en latín, hiciera la misa tradicional tridentina.
Pues claro, güey, pues nadie, pues claro, yo también hubiera hecho lo mismo. ¿Quién va a saber hacerla?
Es que se supone que todos los sacerdotes que salen de seminario se supone que deben de saber. Todos. Deben de saber latín. Todos. Y deben de saber ese rito tridentino. Entonces, les
digo. Aquí hay varios curas, güey, que la podrían hacer.
Ajá. Pues se supone que todos, de entrada. Si están enseñando bien a seminar.
Empezando. ¿Tú crees que el padre Horacio no la puede hacer?
Claro.
¿Tú crees que el Noé no la puede hacer?
No, ese la puede hacer hasta en francés y alemán.
¿Tú crees que el que tiene el Cortés ahí, el padre Cipriano, no la puede hacer?
Sí, 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 sí. Y entonces estos camaradas, pues son estos güeyes, son los lefebristas. Y ahorita lo que estás diciendo, pero es que de todas maneras, desde que el Papa Francisco subió al pontificado, ha tenido muchísimo, un chingo de retractores, güey. Un chingo.
Aquí lo acusan de andar de amiguito de los luteranos, güey. Que anda muy compa y que se está dejando influenciar por
los luteranos. Y muchísimos lo acusan de herejías, güey. De que ha cometido herejías. Y muchísimos están, no lefebristas, sino son, pues yo diría, benedictinos. O sea, hay muchos que están
diciendo, hay una orden de los benedictinos.
No. Pero lo que me refiero es que hay mucha raza dentro de la Iglesia Católica que dice o afirma que el Papa real es Benedicto XVI. Y que renunció por presiones. Es una de esas teorías conspiranoicas, ¿no? Que renunció por presiones y ahorita, siendo Papa emérito, sigue siendo el Papa real para muchos.
Fuera chingada.
Está increíble.
Pues ahorita que apaguemos, güey, los micrófonos, voy a omitir mi juicio de valor al respecto porque. No, está cabrón.
Sí, güey. Está curada.
O sea, bueno, lo voy a decir. O sea, me estoy imaginando como un tema de. Si te divorcias y el divorciado se vuelve a casar, está cometiendo adulterio.
Ajá.
Entonces, por más que te hayan divorciado los hombres, ¿no? O sea, ante la ley de Dios, si es casado. A lo mejor algo, un esquema así se está agarrando en los lefebristas que hablas para decir que, pues, como no te has muerto, porque es hasta la que no, la muerte te separe, pues sigue siendo Benedicto XVI el papa del día de hoy, y que el otro, pues, no, pues es un hereje por.
Pero no tanto por eso, no tanto porque no se ha muerto, sino porque. Hay documentos que han redactado laicos, teólogos y todo ese pedo, que están en contra del Papa Francisco, en donde explican, desde su punto de vista, explican que la renuncia del Papa Benedicto XVI no es válida, porque para que fuera válida tuvo que haber sido en completa libertad, y dentro de la redacción que hizo Benedicto XVI para su renuncia, deja ver entredicho o entre líneas que fue por presiones, porque no quería ser presionado, no quería ser presionado en conciencia y por lo tanto prefiere dejar. Entonces dice, ya con eso es inválido su renuncia y con eso sigue siendo él el papa reinante. Y con eso se convierte el Papa Francisco en antipapa.
Pero esa es una interpretación jurídica, ¿sí?, del derecho romano, porque...
Sí, claro.
Bueno, no, perdón, una interpretación... O sea, lo están interpretando a su.
Lo están interpretando porque desde el punto de vista legal, pues.
Sí, claro, porque al final del día el cuate firmó, ¿no? Benedicto XVI firmó una renuncia, pues. ¿Qué? Es como cuando firmas una renuncia en una empresa, te hacen que pongas con tu puño y letra: estoy de acuerdo con lo que dice esta renuncia, tal y tal y tal y tal, y firmas al calce. Donde va la renuncia y firmas por encima de las letras. O sea,
bueno, mames. Pero por ejemplo.
Como que
no es lo mismo en el mundo secular que en el mundo religioso. Porque si tú te casas por la iglesia, por ejemplo, en un sacramento como el matrimonio, si tú te casas por la iglesia, pero te casas bajo presión, o sea, de que la familia de la morra te dijo, si no te casas, te mato a ti y a tu familia. Entonces vas y firmas por la iglesia y estás casado según en los papeles ante Dios. Pero si uno o dos años después resulta que un camión aplastó al suegro, entonces ya no hay nadie que te presione. Tú vas y dices, ¿sabes qué? Quiero que me anulen el matrimonio y tengo estas pruebas de que firmé bajo presión. Tu matrimonio no es válido, nunca existió. Es anulación directa. ¿Por qué? Porque no firmaste con plena libertad ni con plena voluntariedad. Entonces, esos matrimonios se anulan completamente. Es lo mismo en este punto que están tomando sobre Benedicto XVI, que al ver renunciado bajo presión, en términos teológicos, se juntan los legales y se hace inválida la renuncia. Está complicado, está complejo.
Y lástima que ya no nos acompaña
el padre. El padre. Exactamente.
No, pero ay, se me fue el nombre de...
¿Quién?
Ay, cabrón, el que era el director de comunicación social de aquí de José Isidro, hombre. El obispo de Torreón, de Gómez Palacio.
Ah, el Pepe.
Sí, padre, exactamente. Pepe. Ah, Fortunato Álvarez. Es especialista. Álvarez. Que nos hubiera podido decir.
El especialista.
Pues está muy enfermo.
Sí. Sí, no sé cómo está.
Porque todos los domingos ahí en Medalla piden por el padre Fortunato Álvarez, obispo.
¿A qué hora?
Entre las tres misas. Digo, yo voy a las 7, voy a cualquier misa y en cualquier misa el padre pide por.
La encarnación.
Ajá. Ah, ¿en qué misa? En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos. No, en la rectoría, porque no somos parroquia. En la rectoría de Nuestra Señora de la Encarnación.
¿De la Encarnación? ¿Dónde está esa?
En Monte Carlo.
Ah, ok. Pues, ¿qué opinas, Toto, de toda esta situación?
Se me hace muy englomerada. Se me hace muy hecho a las bolas. No sé.
Se me hace como ya tenemos
que
sueño.
Se me hace como que andan buscando... como que le andan buscando tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. O sea, ¿tú crees, a ver, que Benedicto XVI, conociendo la estructura de la iglesia, conociendo la política de la iglesia, conociendo el protocolo de la iglesia, va a andar haciendo una renuncia nomás para dejar entrever otras cosas?
Le puedo seguir con esa teoría y te puedo decir que quienes...
Por nada te llamamos el conspiranoico.
Ajá, güey. Tendríamos que ver el documento y leerlo.
Ajá, wey. Quienes afirman esto, luego les mando el documento, dicen que si bien renunció con presiones, renunció también, ya esto es una hipótesis bien jalada si quieres, que está bien jalada, pero renunció también para poder seguir teniendo poder de decisión dentro de algunos miembros importantes del Vaticano y no dejarle todo el poder al actual Papa. Y poder de alguna manera tener ciertas...
Eso lo hicieron en el Congreso del Estado de Sonora. Modificaron la Constitución para que tenga un contrapeso ahora que esté gobernando López Obrador.
Ah, pues mira. Pues es lo que estos camaradas no son conspiranoicos, son teólogos. Los conspiranoicos somos los que leemos eso.
Y se lo creen, o sea, no creas todo lo que ves y sí, todo lo que lees.
Eso se lo afirman eso, pues, de que si bien fue por presión, no cuenta su renuncia, al mismo tiempo renunció para poder seguir teniendo de alguna manera poder de decisión, poder de convocatoria dentro de ciertos segmentos de poder dentro del Vaticano y no dejarle todo el poder.
Pero a mí se me hace que ya se le va la onda, Benedicto.
No, güey, no, sigue escribiendo, güey. No, no se le va la onda a ese güey para nada. Uno lo considera. He leído por ahí que lo consideran, después de Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo de la historia de la iglesia, Simón. Y es tomista. O sea, es amante de Santo Tomás de Aquino. Pero muchos lo consideran el mayor teólogo en la historia de la iglesia, después de Santo Tomás de Aquino y poquitito arriba de San Agustín.
Andeca.
Simón.
¿Y, güey? Se me hace que ya andas muy fuera del hoyo.
No, está muy perro el Benedicto.
Sí, sí, pero no sé, güey. ¿O más fregón que San Agustín?
Bueno, el San Agustín mismísimo tenía ciertas herejías.
Pues sí, pero toma el background de San Agustín y toma el background de Benedicto.
Bueno, ahora sí que yo te puedo decir, no he leído todo lo de Benedicto. Yo creo que hemos leído más de San Agustín que de Benedicto. No, el Benedicto, la última obra que escribió, que fue La Vida de Jesús, son como 3 o 4 tomos, como de 600 páginas cada tomo. Un volumen de la historia de Jesús, de la vida de Jesús, nada más. Imagina todo lo que he escrito antes de eso y después de eso. No, manches, un chingo. No te lo acabas, yo creo, en toda tu vida. Ya se están durmiendo esos camaradas.
Se me hace que andan muy fuera del hoyo.
Sí, ya.
La neta, porque...
Bueno, vine nada más a rescatar su programa.
Estás elevando mucho así como que... Benedicto.
Hoy hablamos de Pinochet también, ¿eh? Sí. Lo escuchas en la mañana.
Lo escuchas que el...
Pues manda el audio.
Luego que el sábado en la tarde o el domingo. Ya que lo suba. Pero sí está muy quién sabe cómo. No, me jala los pelos. Sí, sí, está muy reconocido Benedicto como teólogo, pero así como que... sí, eres más fregón que San Agustín.
Sabe, tuto. La historia lo dirá.
Sabrá.
La historia neta lo dirá.
La neta camioneta o a tu...
Pues si alguien está detrás de la... de la internet, pues muchas gracias por escucharnos. La pasamos a toda madre.
Nada más llegué, los últimos 10 minutos se pasan de...
Sí, mijo, pues...
Ya están durmiendo.
Lo que pasa, güey, es que si sales...
¡Ya, adiós!
Sales de trabajo a las 6. Y llegas hasta las 11, ¿por qué haces tanto tiempo de San Diego para acá?
Si no, son 2 horas.
Ay, son 2 horas cuando estás en domingo en la mañana sin tráfico, güey. Con tráfico.
Está un poquito exagerado, ¿no? Oye, ¿mañana vas a ir a la misa del cura o qué?
A la misa del... Déjate de eso, tengo que ir a la misa en la mañana. Tengo que ser padrino de confirmación y primera comunión.
¿Cuál misa en la mañana?
¿Las 10 de la mañana? Una misa de
comunión. ¡Oh! Ok.
Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches.
Sí, porque ya estamos hablando de otras cosas.
Bien, buen día, buena tarde, buena noche. Hasta pronto.
Ya saben dónde escucharnos. Me despido. Adiós.